La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este inolvidable miércoles 25 de noviembre del año 2020. Estamos a través de Femenina y Fiesta. En unos minutos también estaremos en vivo a través de Tigo Sports, que actualmente transmite un partido de la Copa Italia entre Udinese y Fiorentina. Y sí, el mundo del fútbol ya no es ni será el mismo, ni el mundo como lo conocemos varias generaciones, porque esta mañana se hizo pública la noticia del fallecimiento por un paro cardíaco respiratorio de Diego Armando Maradona. Y para hablar de este tema, exclusivamente de este tema, los señores Rodrigo Arias, la señora colega querida Graciela Aguilar, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, en la producción Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel. Graciela, bienvenida.
Muy amable, gracias, un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, este año ha sido
increíble,
increíble. Este año ha sido bastante duro y bueno, tenemos mucho de qué hablar.
Así es, Rodrigo Arias.
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Es un día difícil, creo, porque los primeros recuerdos que yo tengo de niño era ver a ese tipo colochito en fotos de revistas, en partidos de la televisión. Y es un tipo que no solo fue atleta durante 10, 15 años, sino que después de eso terminó siendo una historia de permanente revisión, de permanentes anécdotas en reuniones familiares, con amigos, con familia, con antiguos futbolistas, con jóvenes, con niños. Yo tengo un hijo de 11 años y yo le dije, murió Maradona. No le tuve que explicar quién es, no le tuve que contar su historia. Mi hijo de 11 años ya sabía quién era y sabía que era una pérdida para el mundo entero.
Correcto, pues la verdad es que es muy difícil superar el estupor inicial, pese a que el estado de salud de Maradona siempre fue en los últimos años, me atrevo a decir que en los últimos 6-7 años, un motivo de conversación en todo el mundo y de preocupación para su entorno, para su familia, para toda la República Argentina, que estoy seguro tiene una opinión y una tristeza profunda al respecto. Pero la salud de Maradona no fue la mejor en los últimos años. Entonces, aún así hay estupor, y al estupor le sucederá rápidamente un análisis y una evaluación de su carrera, de su dimensión personal como símbolo, como ícono de un montón de cosas. En esa discusión creo que nos vamos a echar varias décadas, porque es muy difícil inventarse a un personaje como el de Diego Armando Maradona. En efecto, su carrera fue hasta corta, si puedes precisarlo, ¿no? No tuvo la longevidad de otros, pero estuvo en los momentos cumbre del fútbol, en las Copas del Mundo al menos, durante 12, 16 años, 14 años. Y como bien dice Rodrigo, creo que su figura se agigantó con todos los bemoles que le querramos añadir luego de su retiro. Yo creo que ningún otro jugador se retiró del fútbol siendo un ídolo para luego convertirse en un ícono. Maradona sí lo hizo, porque no se guardó ningún apetito, ni para lo bueno, ni para lo que tú le puedas o quieras criticar. Maradona nunca fue políticamente correcto, creo que eso es lo más... Esa es la palabra justa que andaba buscando. Entonces él, pues no, se anduvo con chiquitas para hacerse amigo de Fidel Castro, de Hugo Chávez, para pronunciarse a favor del movimiento bolivariano, del socialismo del siglo XXI, para hablar sobre o contra los grandes poderes del mundo del fútbol, así como del mundo religioso, del mundo político. Y creo que eso lo puso en otra plataforma, ¿no? Y pues así fue. Vivió en un pique largo y así tenía que terminar también Maradona. Sí. Con un frenazo, haciendo una última gambeta, ¿no?
Leía, por ejemplo, una nota del Clarín, ahí en la web, y hace como un repaso de la carrera que él tuvo, pero es algo bien, es un tributo que le ha rendido el periódico, donde él se hace una propia entrevista y se dice qué es lo que se diría él mismo cuando muriera, y él dice de que en su lápida hubiera puesto algo así como, voy a morir con la pelota, algo así. Entonces yo me puse a pensar en ese momento que él decía que lamentaba que en toda su carrera no había podido estar con sus hijos, con su familia, y también lamentaba haber hecho sufrir a sus padres por todas las adicciones que él tuvo, y que también lamentaba esa etapa un poco triste y un poco negra de su vida, pero que formaba al fin y al cabo parte de su vida, que formaba parte de su carrera en el fútbol. Y entonces uno pone a pensarse y dice, bueno, es parte de cómo vas creciendo en la vida, lo que vos haces en la vida, los sacrificios que haces para convertirte en uno de los mejores futbolistas del mundo.
Sí, yo creo que al final, Rodrigo, hay muchas maneras de revisitar la vida de Maradona, y de todo vamos a ver, leer, películas, documentales, se sucederán uno tras otro. Seguramente a través de las plataformas de Grupo LP haremos un esfuerzo también por entender y por diseccionar esta figura, la figura del ídolo. Pero creo que nunca como con Maradona, esa figura del ídolo fue al mismo tiempo tan épica y tan dramática. Nos cuenta todos los ángulos del ídolo de la cultura popular.
Sí, sobre todo, ahorita que tú empezaste a mencionar a los personajes con los que él se llevaba o con los que simpatizaba, es un personaje que parece que elegía bien a sus enemigos. Sus enemigos eran grandes. Yo creo que él no se peleaba. Yo no recuerdo que se haya tenido una gran pelea con un técnico.
No se peleó ni con Grondona.
No, exacto. Él se peleaba con Avalanche directamente, con el presidente de la FIFA. Él se peleaba con Estados Unidos. Bueno, a Japón no pudo ir porque le tenían prohibida la entrada a Japón. O sea, eligió a sus enemigos sabiendo de que él era un personaje gigantesco y lo tenía consciente y no le dio paz. E incluso a Pelé lo eligió de enemigo también. Y él consideraba rivales a quienes no lo pusieran por encima de Pelé. Era un ego muy inflado, pero...
No podía ser de otro modo.
No podía ser de otra manera.
No, tenés no solo a un país. Yo creo que en pocos temas los argentinos han tenido una convicción casi unánime. Creo que ni sobre Borges y Cortázar, ni sobre Vita y Gardel, los argentinos han tenido una unanimidad como sobre Diego Armando Maradona, porque él les dio lo imposible, les dio el trono del fútbol, porque Argentina era un paria de las Copas del Mundo, Rodrigo, y claro, alguien dirá, no, pero Menotti, Kempes, sí, pero una cosa es que tú ganes un mundial. También los checos estuvieron a punto de ganar no uno, sino dos mundiales. Sí, los húngaros también, no. Una cosa es ganar un mundial, otra cosa es que tu país se vuelva el reino del mejor. y eso se los dio Maradona. Solo Brasil había disfrutado de esas mieles. Maradona se la dio, y se la dio a Argentina, además venciendo a los que habían sido sus némesis imposibles, los ingleses, los alemanes. Venció a Brasil en una Copa del Mundo y en un partido en el que Brasil fue mejor, para mayor placer y para éxtasis supremo de los argentinos. Entonces, claro, tu país se te entrega, tu nación se te entrega, pero además buena parte del mundo del fútbol se te entrega. ¿Cómo no va tu ego a sentirse complacido? Pero yo no creo, ¿saben? Yo no considero que Maradona haya sido un megalómano, un hombre que haya aspirado a esa... a esa rendición de todas las personas, al elogio. Claro, posteriormente eso, te volvés adicto a que te estén diciendo que eres perfecto, ¿no? Pero yo creo que Maradona lo que quería era jugar. Y ni siquiera jugar al fútbol, jugar. Un espíritu lúdico absoluto y, pues, eso era en el fondo, creo yo, su motivación, ¿no?
Sí, forma parte de la... Yo siento que forma parte de una cultura. Es parte de la idiosincrasia de lo que tiene el fútbol argentino y también el fútbol mundial. O sea, creo que él era único por su forma de pensar y también por su forma de actuar. No era un tipo, era un tipo único, era un tipo diferente. Y eso es lo que lo hacía él grande. Para mí eso es. Aquí la gente no le gusta mucho lo diferente, pero creo que él era el prototipo de alguien diferente que sí agrada.
Diferente, extrovertido. Y literalmente el que dirán nunca le importó.
No le importaba.
Es increíble cómo se juntan todas estas características. Y yo voy a añadir la suerte. Y le voy a decir en qué añado yo la suerte. Imagínense que Maradona, a quien se le compara con Messi, de repente se encuentra en 2 años con que Messi también gana un mundial. Imaginemos que Argentina gana el mundial de Qatar. Y que Messi mete 2 goles por partido y mete 3 goles en la final. ¿Por qué creo yo que ni aún haciendo eso supera a Maradona? Porque Maradona enfrentó a una Inglaterra que 4 años antes había tenido una guerra con Argentina. O sea, el partido ícono de Maradona, que fue en el que hace un gol con la mano a los ingleses y luego hace el mejor gol de la historia de los mundiales, se lo hizo a un país que le había ganado una guerra a su país antes. O sea, Argentina tendría que tener una guerra bélica ahora. Tendrían que morir decenas y cientos de argentinos. Y luego Messi tendría que hacerle un gol con la mano a ese país que le ganó. El contexto histórico de Maradona es único, es irrepetible. Inglaterra le gana la guerra de las Malvinas a Argentina. Y 4 años después, en un estadio, este tipo le hace un gol con la mano. Y luego, ¿cómo se llama? Reduce el talento del fútbol en una jugada de 10 segundos. Eso se puede escribir, ese es un guión de película.
Sería una película muy mala.
Es una película B, es demasiado perfecta.
Tú dirías, no, es predecible. El héroe que venga a su pueblo, catalizador del dolor, de la frustración, de la muerte, de la derrota, de la vergüenza. No, eso en el fútbol no pasa. No.
O sea, Pelé no hizo eso. No. O sea, Pelé le ganó una final a Suecia y Suecia no había tenido una guerra con Brasil, ni Italia. Lo de Maradona con Inglaterra es irrepetible.
Correcto, esa es la cuestión. Ahí justamente lo has resumido, porque además ese conflicto fue una vergüenza terrible para Argentina, para su espíritu, porque fue esa guerra engañada, fue un artilugio de la dictadura militar asesina que tuvo ese país, tristemente. Y la guerra le salió como un tiro por la culata porque, bueno, no era ni la guerra. Ellos creían que podían poner la bandera argentina en las Malvinas y no pasaría nada, pero era la época más cruda del neoimperialismo británico. Los ingleses dijeron un momento, los gringos dijeron pase adelante, no vamos a intervenir. Fue una vergüenza para Argentina. Ese hecho fue el disparador de la caída de la dictadura militar y de la apertura democrática en Argentina. Pero la herida en el orgullo argentino, en el patriotismo de ese país, que tú sabes que sea un país que tiene un ombligo hermoso, es ese país, porque la gente se vive viendo el ombligo y se lo maquilla. Entonces, había quedado herido ese orgullo. Era una cicatriz que de verdad Maradona sanó con un gol tramposo y con un gol precioso. Y claro, el punto es que Maradona no solo fue el símbolo del oprimido que se revela en ese momento. Él se lo tomó a pecho. Y bueno, luego lo ves, ¿verdad? Lo viste en todos esos escenarios. Vivió en Cuba muy feliz, además,
sí.
durante varios años. Yo creo que fue de los pocos momentos de su vida en los que de verdad no estuvo tan expuesto a los flashes ni a las entrevistas, ¿no? Uh-huh. Solo de vez en cuando veíamos una foto de él enorme, gordo, inmenso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Y luego de eso volvió a entregarse a la escena pública. Qué difícil va a ser esto de poner en su justa dimensión a este personaje, de verdad.
Bastante.
Pero
mucho.
Por eso será eterno, me parece. Sí.
Grace, ¿usted recuerda algún gol de Maradona? O que me diga, aparte el de los ingleses.
Solo ese, fíjate.
El de los ingleses, sí. ¿No? Es difícil mencionar otro.
Sí, que para mí
fíjate
sí.
Fíjate que sí, Rodrigo.
Para mí ese. Estaba pequeña, pero ahora ya grande.
No diga eso, nos hace ver muy viejas, Graciela.
Pero ya ahora en internet, pues ya lo puedes ver, vea.
Mira, yo me acuerdo de un gol que le mete a los coreanos en esa Copa del Mundo. Un gol hermoso. No, a Italia, perdón.
Ah, sí.
Un gol que es como así una pelota que está por irse, ¿no? Ah. Y que él logra puntearla apenas y entra pidiendo permiso. Eso fue en...
En la primera ronda de
México. En la primera ronda de México. Terminan 1-1 con
sí,
Italia ese partido, ¿no?
Sí.
Ese gol me acuerdo. Ah. Aparte de los contra Inglaterra. Y de los goles contra Bélgica, pues, hermosos también, ¿no?
Sí. Yo recuerdo dos, aparte del de Inglaterra. Uh-huh. Uno es uno que le hizo al Milan, que hace un mano a mano contra Giovanni Galli, de que le amaga y después le hace un globo. Pero no me recuerdo del gol, sino me recuerdo de despertarme temprano los domingos sin despertador.
¿Para ver a Maradona?
Sí, porque de lunes a viernes te toca ir a la escuela y tenés que poner el despertador porque no quieres ir. Pero los domingos me despertaba sin despertador. ¿Por qué? Porque era la Liga Italiana y era el Napoli y era Maradona y tenías que verlo temprano. Y por último, recuerdo también el de contra Grecia, en Estados Unidos 94. Yo estaba convencido.
¿Te acordás del gol o del festejo?
De las dos cosas, porque fue una triple pared.
Sí.
Fue una triple pared.
Pero el festejo de él fue rabioso.
Sí.
Fue como he vuelto a la cima del fútbol.
Sí, sí. Y fue un partido tan bueno, ese Argentina-Grecia, que Maradona hace el último gol con la selección argentina, que uno decía, bueno, estos van a ganar el Mundial. Y después aquella caída...
horrible.
A Maradona lo suspenden por doping en el Mundial 94. Y es que te daba dolor. A mí yo no soy fanático de la selección argentina, pero era un vacío y era un dolor saber que Maradona no iba a estar. Como un tipo que no es ni de tu país, no te deja ser neutral. Maradona no te deja ser neutral.
Bueno, en el mundo de las redes sociales, claro, ahorita todo está rendido a Diego Armando Maradona y esto durará varias semanas. Y aquí tenemos el Nápoles. Tuiteó dos cosas. Primero, tuiteó, todos esperan nuestra palabra. ¿Qué palabra podemos dar con un dolor como el que estamos viviendo? Ahora es el momento de llorar. Luego vendrá el momento de las palabras. Y luego han fijado un tuit con una foto fabulosa de Maradona con la camiseta del Nápoles. Para siempre. Adiós, Diego. Y un corazón azul, por supuesto, con los colores del Nápoles.
Sí, también el Rey Pelé, que fue rival de Maradona, pero que también tuvieron ciertos momentos cálidos. Muy pocos, pero los tuvieron. Pelé puso en sus redes sociales, qué triste noticia, perdió un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Fuerza para su familia y espero que en el futuro podamos volver a jugar juntos.
Nicolás Tagliafico ha puesto en su cuenta de Instagram. Hoy es un día que nunca olvidaremos. Que en paz descanses Diego Armando Maradona. Fuiste y serás leyenda. Gracias por todo, Diego. Ángel Di María puso hasta siempre, Diego. Eternamente gracias por todo. Vas a estar siempre en nuestros corazones. Jamás te vamos a olvidar. La selección argentina, hasta siempre, Diego. Serás eterno en cada corazón del planeta fútbol.
Qué cosa increíble. Al volver, seguiremos conversando sobre Maradona. Hablaremos con algunos colegas de Argentina y, por supuesto, también con gente de nuestro país que tiene una opinión importante que compartir. No le cambie, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Y no las puedo remediar.
Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca...
Continuamos con el Guiri Guira al aire en esta fecha en la que pues estamos hablando de Diego Armando Maradona, que ha muerto esta mañana en Argentina luego de un último padecimiento de salud. Y bueno, intentando poner en orden las ideas, la verdad, complicado, ¿no? Leyendo cómo se van poco a poco pronunciando las grandes leyendas del fútbol. Estoy seguro que también del mundo de la política y de la cultura popular de todos lados se escucharán, se leerán cosas. Entiendo, Graciela, que tenemos algunos mensajes y que algunos de los más grandes del fútbol ya se pronunciaron también.
Así es. Leo Messi puso en su cuenta de Instagram: un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Que en paz descanse. Rivaldo: qué triste noticia para mí y para todos los que les gusta el deporte. Este tipo estuvo genial en el campo, uno de mis ídolos en el fútbol. Teníamos un gran cariño y admiración el uno por el otro que jamás olvidaré. Una persona increíble con un corazón gigante. Que Dios consuele el corazón de los familiares, a los amantes del fútbol y también del pueblo argentino. Carles Puyol también en su cuenta de Instagram: descansa en paz, amigo. Un abrazo muy fuerte para su familia y para el pueblo argentino. Y Cristiano Ronaldo: Hoy renunció un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que jamás se llenará. Descansa en paz, crack. Nunca te olvidarán.
Bueno, hablando de legado mágico, ¿no? Pues el mágico todavía no se ha pronunciado al respecto. Pero sí, Diego Armando Maradona y Jorge González fueron contemporáneos y tuvieron, creo que además, muchos puntos de convergencia, ¿no?
Sí, vamos a ver. Jorge es 2 años mayor que Diego. Jorge nace en marzo del 58, Maradona octubre del 60. Ambos tuvieron un breve encuentro cuando, después del Mundial 82, Jorge González se va al Cádiz, tiene un año genial, Maradona se va al Barcelona, y hay una pretemporada donde Maradona y el Mágico González juegan juntos. Dos genios, y a veces pareciera que Maradona tiene puntos en común con el Mágico, y no hablo de lo futbolístico, sino en esa fascinación popular que tiene, porque la fascinación que despierta el Mágico también, al igual que Maradona, parece que se disparó después de su retiro. Parece que la leyenda que se cuenta de Jorge termina gigantándose, incluso cuando ya no juega, cuando dejó de meter goles, y el recuento de lo que hizo termina siendo tan o mejor que lo que dejó dentro de una cancha, ¿no? Por eso creo que lastimosamente Jorge no se quedó en el Barcelona, no lo mantuvieron después de aquella pretemporada donde jugaron con el Cosmos, hicieron un par de paredes en canchas de Estados Unidos con la camiseta azulgrana del Barça, pero sí los unen ciertas características que solo los genios tienen.
Correcto, tenemos en línea a nuestro colega Marcelo Asaf de Pulso Deportivo Radio. Marcelo se encuentra en México, hasta donde entiendo, pero es una persona que pues conoció a Maradona, compartió mucho también con Maradona y bueno, nos compartirá parte de sus ideas y de sus sentimientos sobre esta noticia. Hola Marcelo, bienvenido al Guiri Guiri al aire del Salvador. Hola Marcelo.
¿Qué tal amigos del Guiri Guiri? Un gusto saludarlos, gracias por el contacto y a la orden. aunque bueno, hoy hay un tema muy triste, en un año muy triste, que se impone.
Correcto, correcto. Vamos a terminar de mejorar aquí la comunicación. ¿Nos escucha bien, Marcelo?
Sí, sí, los escucho perfectamente. Ojalá ustedes me reciban bien también.
Sí, te recibimos bien. Marcelo, por supuesto, la muerte siempre nos toma por sorpresa, pero a partir de la información que tú tenías sobre el estado de salud de Diego, ¿qué tan profunda fue la sorpresa? ¿No había alguna preocupación o algún dato que hiciera pensar que todavía no se le podía dar de alta de la intervención que tuvo?
Bueno, es una mezcla de muchas sensaciones, porque él tenía un deterioro físico muy grande en el último tiempo, y a la vez pensábamos que este día no iba a llegar nunca. Es el sentir de todas las personas allegadas al mundo del fútbol. Entonces, él además era muy fuerte siempre. Recordar algunas otras recaídas que había tenido en años atrás, en el año 2004, sí. Y bueno, su corazón había respondido con fortaleza.
Sí, esa fue en Mar del Plata, ¿no? O en Uruguay, sí. En todo caso. Creo que estamos restableciendo el contacto con nuestro colega Marcelo Asaf de Pulso Deportivo Radio. Hola, Marcelo.
Hola, hola, amigos. Sí. Ahí me escuchan mejor.
Sí, te escuchamos mejor.
Bueno, les decía que es una mezcla de sensaciones porque él siempre había tenido una respuesta fuerte a las recaídas que tuvo, como aquella del año 2000 y 2004 en Punta del Este, que ustedes mencionaban recién. Pero esta vez no pudo ser debido al deterioro físico tan grande que tuvo en los últimos tiempos.
Sí, cierto. Marcelo, ¿hay alguna anécdota que tú atesores de Diego Armando Maradona en tu carrera?
Sí, muchas, y algunas relacionadas desde la niñez. En el año 80, él estaba en Argentinos Juniors, en uno de los tantos picos de su carrera, uh-huh. Y ya se lo disputaban Boca Juniors, River Plate y también el Barcelona. Yo jugaba a las figuritas, a las estampitas, como se les dice, y armaba equipos en el piso, en el suelo, en mi habitación. La pelota era un botón y armaba los equipos a mi gusto, ¿no? En una canchita imaginaria, y relataba como valga la redundancia, como los relatores de radio. Ya tenía el periodista adentro. Y por supuesto, al ver ese rumor de que podía ir a River Plate, que era mi equipo, hice un River Plate imaginario con él en el equipo, y también con Juan Simón, un central número 2 con el que él fue campeón en el juvenil del 79. Unos meses más tarde, en enero del 81, fui a una función de circo con dos amiguitos del barrio que eran hermanos. Al salir de la función nos regalan unos volantes diciendo: si quieres un juguete, ven a buscarlo.
¿Aló?
Época era mi locura, uh-huh. Los juguetes.
Ok.
Feria con los hermanitos y encontramos al propio Diego Maradona entrando a la feria. Bueno, ya era una cosa de locos. Volvían los rumores de su transferencia. Había mucho periodismo. Nos firmó autógrafos.
Wow.
Con el último de la primaria. Y recorrimos los stands. Él, con los reflectores, los flashes, todos lo vuelven a saludar y a tocar y eso. Yo me esperé a luz de esa del periodista que hay que tener.
¿Y qué le preguntaste?
Le pedí: Diego, andate
a River Plate.
Dale, River, casi con... Sí, sí. Y me mira así muy comparecedor, con lástima, y me dice: y está complicado. A los pocos días, No sean malvados, no saben, lo más cruel vino después. A las 2 semanas veo en el diario con estupor y por Boca Juniors. Fue muy cruel. Además en esos días, sí, fue tremendo. Además en esos días, en Mar del Plata, en mi ciudad natal, se hacían torneos de verano como cada año. E invitaron a
Argentinos,
que era el equipo revelación, y él jugó con su club ante River Plate, un día de lluvia terrible, y lo gana River Plate con gol de Norberto Alonso, que es como el Maradona de River, el Pelé blanco, se lo ama por encima del propio Diego en River, y con una marca muy especial de Reinaldo Merlo, un jugador volante central rudimentario que se lució esa noche. Pero ya estaba inminente su transferencia a Boca Juniors, donde duró un año apenas.
Sí, claro, luego se va a jugar a España. Oye, Marcelo, si tú pudieras escribir el epitafio...
Exacto, como...
sí. Si tú pudieras escribir el epitafio de Maradona, ¿qué diría en ese epitafio?
Está todo tan reciente, amigos, que me cuesta ser original o decir algo diplomático ante los medios. Quizá pudiera decirle lo que a muchos seres queridos. Gracias por todo lo que nos diste.
Así es. Bueno, eso es lo que le dice el corazón a mucha gente en el mundo, en todos lados. Marcelo, te queremos agradecer por estos minutos. Sabemos que no es fácil hablar de este tema. Sabemos que, pues, sobre todo en el corazón de la nación argentina, es muy fuerte lo que está ocurriendo. Pero gracias por tu tiempo y un gran abrazo desde El Salvador, de todo corazón.
Y saltar que Maradona dijo que...
Sí, no tenemos...
Jorge Mágico,
sí.
González fue uno de los mejores y fueron contemporáneos. Y aquí me tienen cuando gusten para hablar de fútbol, de Fórmula 1, de la vida. Les mando un abrazo grande. Quiero mucho a El Salvador y hasta muy pronto.
Gracias, Marcelo. Marcelo Azar de Pulso Deportivo Radio compartiéndonos una anécdota del Marcelo Niño y de Diego Armando Maradona en los inicios de su carrera. ¿Vos tenés alguna anécdota de Maradona?
Vamos.
Que ahora estés revisitando en tu cabeza, Rodrigo.
No, vamos a ver.
¿O sobre Maradona?
No, vamos a ver. Yo creo que Maradona, todos lo vimos cuando vino, creo que en 2004 para el Show Bowl.
Oh, claro.
Pero había mucha gente. La conferencia de prensa fue en el hotel.
Fue como en 2006, más
2006?
O menos. ¿2006? Por ahí, tal vez.
Pero es probable.
Por ahí.
Sí, y bueno, él fue muy cariñoso con el Mágico, pero... Vamos a ver, yo no creo de que esa... No sé si ha sido ni el mejor momento de Maradona en el que haya venido. Creo que ya era más una fascinación por el personaje, pero el personaje ya no estaba ahí. Me daba la impresión que era un Maradona cansado, incluso hastiado, cuando vino. Varia gente que se le acercó me cuenta que los trató muy bien... Creo que con los aficionados fue amable, al menos acá, porque con otros hasta les tiró balines. Recuerdo que hay anécdota cuando les tiró balín a unos periodistas.
Fue a unos periodistas, sí.
Sí, entonces es difícil tener una imagen sólida de Maradona. Yo creo que lo que más recuerdo era que cuando yo vi el gol de los ingleses cuando 86, tenía 9 años. Lo vi en la casa de una tía mía, en Santa Tecla. Recuerdo que nadie estaba viendo el televisor, solo yo. Y como lo vi a los 7 años, yo dije, hey, quizá es normal que los grandes futbolistas hagan un gol así. Porque se llevó a todos, se llevó a 6 ingleses. Y me quedé esperando que otro futbolista hiciera lo mismo. Me quedé esperando, porque esto es normal. Yo pensaba que en el 90 Mateus iba a hacer un gol así, o en el 94 Romario iba a hacer un gol así, y no. Eso que vi a los 7 años nunca lo volví a ver. Lo ves en el Café Talón, o lo ves en Copas del Rey, o lo ves en... a veces me da risa de que en el Premio Puskás, sí, Premio Puskás, en la Liga...
De Burkina Faso.
Ajá, en la Liga, ¿cómo se llama? De Contadores de Burkina Faso. Es ridículo. Tenés que hacer un gol así contra Inglaterra en cuartos de final de un Mundial. Eso no se repite. Es la máxima, claro, presión en el máximo escenario. No es lo mismo cantar lindo acá que te lleven al Madison Square Garden con 50 mil personas y con todos los reflectores ahí. Nunca más lo volví a ver.
Yo de Maradona recuerdo precisamente en el marco del Show Bowl, estuvimos algo cerca porque fuimos casi que el media partner de los organizadores de ese evento. Por cierto, estaba ahí el señor Acuña Jubis, ahora preparador de las selecciones juveniles femeninas. Estaba Acuña y otra persona organizando ese evento. Pero sí, Maradona tenía un círculo, era un círculo el que lo acompañaba en realidad, sus amigotes. Nunca mejor dicho, venían algún par de exfutbolistas, pero también venían un montón de parásitos, ¿verdad? Que yo creo que esos lo persiguieron toda su vida. Algunos de ellos desde su barrio, desde su infancia, pero nunca se le despegaron. Pero sí me acuerdo que precisamente en el marco de todo aquello, y como se decía que no iba a venir, que era mentira, que no iba a venir y tal, como siempre con Maradona, siempre ha habido una polémica. Entonces, de parte de la empresa que organizaba el Show Bowl, la que lo vendía, que lo dirigía este señor Mancuso, exfutbolista y gran amigo de Maradona en esa época, y manager de Maradona, fuimos a Buenos Aires. Fuimos con, creo que con Salvador Meléndez, fuimos colega fotógrafo, que le enviamos un abrazo, fotoperiodista. Y estuvimos en Buenos Aires 5 días, paseamos, fuimos a conocer un montón de lugares, Recoleta, lo pasamos genial. Nunca nos atendió Maradona. Mancuso siempre nos decía, no, hoy ha amanecido Diego más o menos, veremos cómo sale el sol mañana. Y se ponía a reír, y nosotros también. Y nunca pudimos entrevistar a Maradona. No hubo manera. Fuimos a Argentina, lo pasamos genial, no nos atendió. Esa es mi anécdota de Maradona, es lo más cerca que estuve de poder entrevistarlo, sentado en la oficina de Mancuso. Pero yo creo que solo el tiempo nos permitirá ponerlo en perspectiva. Ahorita está todo muy fresco, y la verdad es que con Rodrigo, con Graciela, creo que con Hugo y todos los que de alguna manera hemos amado al fútbol, pues sí, vea, este es un mundo nuevo en el que ya no está Diego Armando Maradona.
Yo recuerdo que le pregunté a mi papá ahí en el Mundial del 90. Yo recuerdo que mi papá era fanático del fútbol y veía Argentina y le gustaba y todo. Y yo recuerdo que una vez le pregunté, mira, ¿y quién es él? Y solo me acuerdo que me dijo, mira, cuando te guste el fútbol, te vas a acordar de estas palabras. Este hombre es uno de los mejores futbolistas del planeta. Con eso te resumo todo. Eso fue lo que me dijo. Y de ahí continuó viendo el partido. Nada más. Eso fue lo que me dijo.
Pues sí, va a ser difícil terminar de saber a dónde en la historia lo vamos a poner, pero en definitiva, uno de los más grandes de todos los tiempos, tal vez de los tres más grandes de todos los tiempos.
Sí.
Y creo que del fútbol, probablemente el que más fácil tiene un lugar en la cultura popular para siempre, sí. Diego Armando Maradona. Así es que, bueno, hemos querido en este programa conversar al respecto. Sé que hablaremos a lo largo de muchas semanas. Y esperamos más información, asumiendo además que vendrá el luto nacional en Argentina y otros países, y vendrán unas exequias que serán conmovedoras y multitudinarias. Hasta acá llegamos, hoy no tenemos transmisión en Tigo Sports porque se fue tiempo extra el partido de Copa Italia entre Udinese y Fiorentina. Así es que hasta acá llegamos en todo sentido, pero la seguimos mañana. Y por supuesto, a lo largo de este día, manténgase pendiente de la plataforma de Grupo LPG. Habrá muchísima información. Mañana en edición print, muchas cosas, muchos datos, mucha reflexión sobre este tema. Y más noche, pues, seguiremos hablando sobre este asunto. Así es que, buenas tardes a todos.
En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! We'll be right back.
crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Parado, parado.
La dos después que corrió.
Parado, parado.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo...
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!